Bueno, Andrés Sanabria, director artístico de Bizarro. La excusa es la salida de los dos primeros discos de la Tabaré, reeditados. Pero es hablar un poco sobre el laburo que viene haciendo Bizarro en materia de reedición, ¿no? Rescatando el viejo catálogo de Orfeo, puede ser, en su mayoría. ¿Es
claro,
así?
Nosotros a partir del 2008 conseguimos los derechos que tenía la EMI de Orfeo. Y a partir de ahí empezamos con una política de reediciones todos los años de un montón de discos, de Cita Rosa, de Los Olimareños, de Pablo Stramín, de Los Traidores, de Fernando Cabrera, estos que tienen ustedes acá, de La Tabaré ahora, algunos compilados de estilo, candombe, carnaval, compilados de artistas como la colección esa de Cita Rosa, de Canoura, de Zabalero, de Los Buitres.
¿Vos laburaste en Orfeo? ¿Ya te laburé en Orfeo?
Claro, yo laburé en el 92, hasta que se terminó, digamos, Orfeo dentro del viejo Palacio de la Música. Laburé en esa época con Alfonso Carbone, después hice otras cosas. Y ahora en Bizarro volví a reencontrarme.
Acá contaba Federico Daniel en el libro de Tabaré Rivero que al momento de grabar el primer disco, en realidad Tabaré iba a disolver la banda y se va a la casa de Andrea Davidovich y le dice: oh, Andrea, no corre más esto. Damos por culminado esta etapa de música. Y Andrea le dice: no, pará, acá enfrente está, aparece la música, está Alfonso Carbone, vamos a cruzar y vamos a decirle que queremos grabar un disco. Y cuenta que entró Andrea, ¿no? Por su labia y también por ser una persona bastante sexy, y convenció a Carbone de que le grabaran el disco.
Sí, yo leí la historia también en el libro.
¿Y era así un poco la cosa? O sea,
en verdad lo que tiene, yo trabajé después, eso fue en los 80 y pico, yo trabajé a principios de los 90, pero tanto en esa época como ahora también, o sea, no tenés muchas formas de llegar a grabar un disco, y hay cosas que a veces son de que se cruzan tres astros y te cruzaste con una persona en un ascensor o entrando así, qué sé yo, y hablás dos minutos y ya enganchás para grabar un disco. Y a veces le pasa a gente que a veces yo tengo un poco de cargo de conciencia, que te llama 200 veces y le decís: no puedo. Hay mil formas de grabar, de grabar un disco, no, de grabar y de llegar a sacar un disco, y hay muchas que son por imponderables o por casualidades como esa que se cuenta en el libro de la Tabaré.
¿Todo lo reeditado es de Orfeo, de Bizarro, o hay cosas que no?
Nosotros las reediciones, claro, o sea, Bizarro por un lado tiene los lanzamientos de discos nuevos, digamos, de artistas que están en actividad, sacando sus nuevos discos, y después tiene, desde que trabajamos con el catálogo de Orfeo, todas estas reediciones, algunos, bueno, como la Tabaré, que siguen trabajando, que siguen, y otros, bueno, que son grupos o que ya se disolvieron o artistas que ya fallecieron.
El Peyote, por ejemplo, el Peyote era de Orfeo.
Era Orfeo, que nosotros lo reeditamos justamente, también tenés como esas cosas,
¿Los Tontos?
Obvias, Los Tontos también se reeditaron, exactamente.
En Orfeo también.
En Orfeo también.
El catálogo de Orfeo es un buen catálogo, ¿no?
Y yo soy parte interesada, pero siempre, antes, cuando no era parte interesada, también decía que es el catálogo más importante de la música uruguaya. Podés discutirlo un poco, capaz, con el de Sonder, que también es un súper buen catálogo, pero a nivel de catálogo tiene material. Los Olimareños, decía antes, un montón de música popular: Olimareño, Cita Rosa, Jaime Ross, Laura Canoura, las murgas de los 80, de toda la época de la salida de la dictadura, toda la época del rock nacional, de la salida de la dictadura, Tontos Traidores. Ahora estamos trabajando para las reediciones de Los Estómagos, estos discos que salieron de Atabaré en los 90, Buitres, Peyote, La Trampa, un montón de música tropical también, de una época muy fuerte de la música tropical. O sea, es muy muy amplio.
Nunca fui yo de Los Buenos Muchachos.
Nunca
fue
yo.
¿Fue editado en cassette? No, ¿quién lo editó?
Eso era una edición original de ellos, que bueno, a través del trabajo que nosotros hacemos en Bizarro con Buenos Muchachos, con sus discos nuevos, surgió hace un par de años, si no me equivoco, la posibilidad de reeditarlo. Hay algunas, está bien lo que preguntaban antes, hay alguna reedición puntual, como ese disco, como el Temas Pendientes de Malena Muyala, que era una producción que se reeditó el año pasado, que son de repente algunas reediciones de discos que no eran de Orfeo, pero digamos que el catálogo que estamos trabajando a nivel de reediciones es el de Orfeo, además de las ediciones nuevas de Bizarro.
Vamos a escuchar uno de los artistas, bandas reeditadas, el Peyote Asesino. Ahí está Todos Muertos, del primer disco del Peyote. Si no fuera por la reedición de Bizarro, capaz que no podías conseguir más el disco en la vuelta. ¿O no?
Y sí,
seguramente,
la,
¿no?
Las reediciones lo que hacen es volver a poner a disposición de la gente todos estos discos. Obviamente estamos hablando de un catálogo de... Son como 600, 700 cintas, no me acuerdo ahora, de memoria. Y nosotros ponerle que todos los años reeditamos en promedio 10 discos, 12 discos. O sea, nos va a llevar un largo tiempo, si es que llegamos algún día, a reeditar todo el material. Ahí también tenés como una mezcla de tenés que equilibrar la política comercial del sello con la política artística, que es algo que tratamos de hacer lo más equilibrado posible, valga la redundancia. Pero está obvio, estaría divino sacar, reeditar 50 discos por año, pero económicamente es inviable. Entonces medio va mezclando las reediciones de los discos originales, que siempre es lo más atractivo artísticamente, con los compilados, que capaz que artísticamente para los entendidos no es lo más atractivo, pero que es lo que comercialmente funciona mejor con el público. Entonces también lo que te entra de dinero por los compilados lo podés invertir en hacer libritos como estos de la Tabaré, como los de Fernando Cabrera, o sea, para que tratamos de que las reediciones sean realmente prolijas, que tengan las letras, que tengan una buena presentación. Algunos son en Digipack, algunos son... La otra vez hablábamos, creo, con la gente de la familia Cita Rosa, que la reedición de Guitarra Negra es la primera vez que tiene todo el texto completo. Es un librito como de 20 páginas, que bueno, que cuesta una plata. Entonces capaz que no lo hubiéramos podido hacer si no fuera porque hicimos el compilado, que vendió un montón. Entonces eso te permite después reeditar los discos individuales.
Se lo quedó Juanchi, Guitarra Negra.
Sí, ese es lo que todo es.
Te lo voy a sacar, me parece.
16 minutos, el primer poema.
Uh-huh. Bueno, acá está también la colección histórica, ¿no? De esto debe haber vendido muchísimo, ¿no? El de Cita Rosa.
Sí, sí.
El de los olimareños también, sacaron uno de los olimareños.
El de los olimareños, bueno, ahí está lo que uh-huh. te decía, que a veces yo no tengo problema en hacerlo, a veces como uh-huh. Tratás de hacer solamente la parte, tratás de hablar en estas entrevistas solo de la parte cultural, que obviamente que lo tiene. Pero los olimareños, bueno, hicimos los compilados cuando fue lo de la reunión de los olimareños en el Estadio Centenario y todo eso. Y, entre los dos discos, más de 20.000 discos, que es una demencia.
Sí. Demencia. Sí. Vamos, estabas contando, mientras escuchamos al Peyote, la historia, por ejemplo, del Montevideo Boniza, de Traidores, ¿no? Que,
claro, pues,
que había una canción que no...
El 95% del material está todo en cintas y en DAT, y de ahí es donde se trabaja, la mayoría de los trabajos de masterizado, de limpieza de cintas, lo hacemos con César Lamstein. La mayoría de los artes de los discos los hacemos con Rodolfo Fuentes. En el caso de lo de las cintas, el 95% del material está todo en cinta o en dato. Ahora también estamos respaldándolo todo a digital, disco duro, CD. Pero te pasa, por ejemplo, contar la anécdota esa del Montevideo Boniza, que en las cintas, en los dats, no aparecía solo fotografías, que era además el primer tema del disco. Y bueno, ese tema lo tuvimos que sacar, buscamos un vinilo en buen estado, se hizo todo un trabajo en el estudio. Y escuchás el disco, siempre cuento la anécdota, porque nunca nadie me dijo, che, pero ese tema suena mal, porque en realidad suena igual que el resto de...
Nadie te lo señaló nunca.
Nadie lo señaló nunca. A partir de ahora capaz que lo hace.
Vamos a escuchar un poquito de La Muerte Elegante.
La vida perdida, las olas de agonía que aplastan a la ciudad. Y me pregunto a dónde has ido a parar. Y me pregunto si algún día te podré mirar. Todas las cosas, mentiras borrosas, verdades que ya no verás. Y todo tu miedo, todo el silencio que escondes en la oscuridad. Y me pregunto a dónde has ido a parar.
¿Y los artistas qué función cumplen en estas reediciones?
Y nosotros lo que tratamos es, en los casos que es posible, tratar de trabajar coordinadamente con los artistas. Lo pudimos hacer con la Tabaré en estas reediciones que hablábamos al principio, lo hemos podido hacer con Fernando Cabrera en las reediciones de Autoblues y El Tiempo Está Después, lo estamos haciendo ahora con Los Estómagos en las próximas reediciones que se van a hacer de sus cuatro discos originales. Lo hicimos con Martín Buscaglia, que nos había pedido para cambiar la tapa del Chevenlé. En los casos que nos es posible, tratamos de trabajar coordinadamente con los artistas. Con la familia Zitarrosa, en las reediciones de los discos de Zitarrosa.
También laburan.
Sí, con la familia, con la fundación. Uh-huh.
Este, el de Buscaglia, que digo, aparece la tapa.
Aparece
original,
la tapita, pero chiquita.
Dijo, déjame.
Claro, tenés, algo más, ¿no? Tenés esas cosas que yo pensé. A mí, por ejemplo, me gusta siempre que sean las tapas originales. Ahí yo lo peleé un poco a Martín, onda, che, pero no, hagamos la tapa original. Y bueno, le insistían que quería hacerle ese cambio y. Todo bien, él puede decir lo que quiera.
¿Y él sigue siendo rock and roll? Tampoco, no es la etapa original.
En realidad, ¿no? Sigue siendo rock and roll. Sí es la. Pues, también tiene que ver. Sí es la etapa original del disco del 87. Cuando hubo una reedición en compacto en los 90, Tabaré había pedido que quería usar otra etapa, que fue el compacto que existió hasta hace poco tiempo.
Que es el solo.
Y ahora, cuando volvimos a hablar para hacer las reediciones, yo le dije, che, ¿por qué no hacemos la etapa original? Y dijo, sí, tenés razón, vamos a hacer la etapa original, que justamente el otro día un amigo me decía que era una de las mejores fotos que él había visto del rock nacional, esa foto así, bien pose rockera, sigue siendo rock and roll.
Ahí está. Acá dice alguien, el teatro de verano de los Faturuso, Mateo, etcétera, estaría bueno porque nunca lo conseguí. Me parece la música frente a la actual, me decían, habla con Andrés Anabria.
Oh. ahora está hablando. No, es lo que decía, sí, hay un disco de no sé si está refiriendo a ese disco, capaz hay un disco de OPA de los 90, que ese es un disco que está en lista en algún momento.
Hay un video de YouTube muy mal, de muy mala calidad, de ese recital de verano.
No sabía, pero sí. Sé que sí está dentro del catálogo Orfeo el disco, un poco lo que decía hace un rato, dentro de las posibilidades de ir sacando una cantidad limitada, reeditando una cantidad limitada de discos por año, bueno, se van produciendo lo que capaz que para esta persona es una injusticia, che, reeditaste tal disco y no reeditaste tal otro, ahí también tiene mucho que ver con un poco lo que decía antes también, los gustos de las personas o los gustos del equipo de Bizarro, que en este caso somos los encargados de esto, y también un poco sería medio tonto negarlo, no lo digo por este caso puntual, pero tratar de equilibrar la política cultural del sello, por así decirlo, con la política comercial.
Bien. Andrés, hacemos una tanda, ¿te parece? Nos podemos ir con un tema de otro grupo que han reeditado, que es Los Buitres.
Vamos, ¿no?
Y reeditaron en Maravilla.
Sí.
El disco para mí.
Sí, es un discazo. ¿No?
Escuchamos a Oscar Washington Tabárez, maestro y director técnico.
Valientes son quienes crean, curan, producen, quienes toman decisiones pensando en el mañana.
Con el sistema previsional mixto, los trabajadores tienen una cuenta de ahorro a su nombre, que complementa su jubilación por el BPS y que pueden controlar en todo momento. República AFAP, tu mejor jubilación.
Guido, el zapato argentino más reconocido en el mundo para hombre y mujer, también en Uruguay. Mocasines, calzado de vestir, náuticos, botas, carteras, maletines y accesorios hechos a mano, con la nobleza y virtud del cuero argentino. Guido Calzados, el estilo que personaliza tus pasos desde siempre, mucho más cerca. Juan Benito Blanco 775 y Sudáñez, y en Monje, peatonal Sarandí, esquina 33.
20 segundos. La Spezia, un dato.
Elegir platos hondos y cuencos para servir la pasta laminada y variedades pequeñas es una moda justificadísima. Desde el comienzo, ha sido el secreto de las abuelas para conservar la temperatura ideal, facilitar la manipulación y disfrutar al máximo el aporte de las salsas. ¿Qué vas a elegir hoy? En La Spezia tenemos más de 40 variedades de pasta y 10 salsas 100% amigas del plato hondo. Alimentar tu mesa es alimentar tu día. Disfrútalo. La Spezia sabe de pastas. Vos sabés elegir.
Con DirecTV, viví estos juegos como nunca antes. La única que te ofrece una cobertura con más de 900 horas de programación en vivo. Grabá, pausá y...
Montar un barco, hay quienes intentan sumergir mi voz, hay quienes se creyeron conquistadores, descubren el dorado en cualquier rincón. Está loco aquel que quiera volar buscando un sitio al lado del sol, está loco aquel que quiera tu corazón. ¿Quién colocó tu color en cada rayo de sol? Se quema aquel que quiere tu corazón. Hay gente que quisiera tirarse al agua sin que siquiera se le moje el pantalón. Hay otros tan ilusos que se ilusionan con un mundo en que no haya desilusión. Aquel que quiera volar buscando un sitio al lado del sol, tal loco aquel que quiera tu corazón. Quien conozco tu color en cada rayo del sol, se quema aquel que quiera tu corazón.
Bueno, ahí está Fernando Cabrera desde El Tiempo Está Después, ¿no? Imposibles es la canción. Otro de los trabajos reeditados por Bizarro. Seguimos charlando con Andrés Sanabria, director artístico. ¿Alguna? 600 discos tienen, 600 masters.
600, 700 masters.
¿Dónde los tienen guardados los masters? Bien.
Están guardados, sí, ¿no? Están guardados no sé si decirlo públicamente, pero están, digamos que están guardados. No, están bien guardados y están guardados además en que eso es una cosa que hizo buena la gente de EMI en su momento cuando tenía los derechos en un lugar que tiene las condiciones climáticas, de temperatura, de humedad, etc.
Pues muy
de
este país perder el archivo.
No, está guardado en un lugar que tiene que cuesta una guita, sí, que eso pase, pero que está con las condiciones técnicas adecuadas para que el material no se deteriore, que es un lugar donde se guardan otro tipo de cosas también, no solo estas, que cumplen con esos requerimientos. Eso es así.
Uh-huh. Te iba a decir, viste que le aclaro, por ejemplo, el archivo de Cinemateca, que tiene muchísimos problemas, porque el costo que tiene mantener la refrigeración y la temperatura, ¿no? O sea, los masters de música necesitan el mismo cuidado que una cinta de cinematográfica.
Yo no soy un experto en la parte técnica. Sí. Sé que se necesitan una serie de cuidados especiales. No sé si son exactamente los mismos que los de una cinta de cine, pero pero sí sé que estos están en un lugar con cuidados similares a esos que vos mencionabas.
¿Algún trabajo que sea inencontrable? ¿Un máster que se haya perdido en el transcurso del tiempo?
Y hay como uno, para mí clásico, porque por trabajar en esto, que es ya en la época de Orfeo, cuando esto todavía era la época Orfeo del Palacio de la Música viejo, por decirlo de alguna manera, que era la cinta de Todos Detrás de Momo, un disco clásico de los olimareños, para muchos el puntapié inicial de esa combinación que hoy está tan en boga de música popular con murga, y que eso yo nunca la vi, la cinta, digamos, desde hace 20 años, y que bueno, es un disco que hace tiempo que habíamos querido sacar, que estamos trabajando un poco en materiales que no son los originales, no, originales a nivel de la cinta original, sí son las canciones originales, la
verdad. Pero nunca se reeditó en CD.
Se reeditó en CD y no creo para este año, pero capaz que para el año que viene podemos tener esa reedición. La idea es también que sean, lo que te decía antes, que por suerte la mayoría del material, hay excepciones como esta, están en buen estado, que cuando hacemos las reediciones realmente sea un material que esté en buen estado, que bueno, que no va a sonar un disco grabado en los 60 o en los 70 o en los 80 como un disco que se graba hoy, pero sí que respete determinadas condiciones de calidad.
El tiempo está después de Cabrera, estaba en vinilo, sí. Y ahora se reeditó.
Sí.
¿Vale la pena editar estos discos también en vinilo? ¿Reeditar estos discos en vinilo? ¿El mercado del vinilo tiene algún tipo de sustento en Uruguay para un sello como Bizarro, por ejemplo?
No, para mí no me parece. Nosotros hicimos creo que somos los únicos, pero capaz que hay alguien más, por lo menos así a nivel de los sellos formales, por decirlo de alguna manera. Editamos los dos últimos discos de No te va a gustar en vinilo. Bueno, es uno de los grupos más populares del país y son discos que se venden, pero que las cantidades de ventas son en general pequeñas y
cuesta mucho.
Yo siempre digo que
sacar vinilo
es por un lado es muy caro, los costos de fabricación, los costos de importación y demás, y por otro lado es que es hasta donde te lo muestran las cifras de venta, no solo en este caso yo hablaba de los discos de No te va a gustar que nosotros editamos, pero tratás de estar informado de los discos de vinilo que se venden en el Palacio de la Música, en Todo Música, en algunas disquerías especializadas, y son como cantidad, o sea, se venden muchos vinilos o varios vinilos, pero de distintos títulos. O sea, cuando decís, no sé, alguien que trae, no sé, Let It Be de los Beatles o Blonde, The Tracks de Bob Dylan, por mencionar dos superclásicos, no es que alguien traiga 400 vinilos y se venda en Uruguay, deben traer 15 o 20, estoy hablando un poco en el aire, pero son cantidades por el estilo, y que se venden. Si lo sumás a 15 o 20 de otro, 15 o 20 de otro, 15 o 20 de otro, ahí tenés un mercado.
Tenés un número, pero
si sos un sello y tenés que fabricar 500 unidades, que es el mínimo para fabricar vinilos, vender esas 500 unidades, bueno, nosotros lo hacemos cuando te va a gustar, porque es un grupo muy popular, porque se venden discos acá, porque se venden...
¿Llegan a vender 500 unidades de vinilo en
No
te va a gustar?
Sí, sí, sí. Pero es todo un esfuerzo y se venden prácticamente al costo. O sea, es algo que no es negocio para Bizarro, no es negocio para No te va a gustar, es más cubrir los costos y...
Es un gusto que sea la banda.
En el caso del grupo, darse el gusto de reeditar este...
Vela Puerca, creo que iba también.
Y la Vela Puerca estaba trabajando para editar Piel y Hueso en compacto. En vinilo, exacto.
También. Hablá de los olimareños, del Todos Detrás de Momo. Reeditaron el en vivo en el Centenario.
Reeditamos, ¿no?, varios de los olimareños, varios, así como te decía, bueno, de la parte comercial, de que en el momento de la reunión de olimareños sacamos los compilados, ya veníamos sacando desde antes de saber que se reunían varios de los discos. Es de los grupos, creo que si no me equivoco, que más discos reeditamos. Cielo del 69, Nuestra Razón, Rumbo, del Templado, el del Estadio Centenario, Canciones Ciudadanas. Bueno, es uno de los grupos también que más discos tiene dentro del catálogo de Orfeo, y por eso también se reeditaron varios de los discos. Hay, no toda, pero gran parte de la discografía de los olimareños está en reediciones en compacto.
Vamos a escucharlos en vivo en el 85, en el Centenario, haciendo Orejano.
Que no me han visto lamblar la coyunda, ni andar hocicando pa' hacerme de un peso, y saben de sobra que soy duro de boca, y no me asujeta ni freno mulero, porque cuando tengo que cantar verdades, las canto derecho nomás. A lo macho, aunque esa verdad esa muestra en ficheras donde nadie creía que hubiera usado, porque el copetudo de riñón cubierto, pa'l que no usa leyes ningún comisario, lo trato lo mismo que al que solo tiene chiripá de bolsa pa' taparse el rabo. Porque no me llenan con cuatro mentiras,
los maracanaces que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas y hacernos promesas que nunca cumplieron. Porque cuando traje mi chico al rancho, me olvidé.
Juan Sebastián dice: ¿y el disco Zita Rosa 4 no se puede reeditar en CD?
Nos quedan de Zita Rosa, si no me equivoco, 3 o 4 discos para completar todo el catálogo de Zita Rosa en compacto. Yo creo que de acá a fin de año va a salir Melodía Larga 1 y Coplas del Canto, y probablemente se mencionaba Sebastián.
Sí.
Va a salir el año que viene.
Alguien pone por acá: Carbone tardó 5 años en grabar a Cross, ese rato se tendrían que haber reeditado sus 2 primeros discos. Y cerrás. ¿Quién, por dónde salieron? ¿Qué sé yo salió Cross?
Yo ahí te hablo de memoria, si no me equivoco, el primer disco de Cross, esto seguro, el primer disco de Cross es de Orfeo, no estoy tan seguro, ahora de memoria no me acuerdo si el segundo, el primero sí seguro.
O sea que ese lo tenés en el catálogo.
Ese lo tengo en el catálogo, probablemente este año, no la reedición de ese disco, pero sí estamos trabajando y yo creo que lo vamos a lograr. Estábamos como terminando de ver el concepto, por así decirlo, de una buena colección en compilado de rock nacional desde los 80 hasta ahora. Estábamos terminando de ver si íbamos a hacer compactos por década o si iba a ser un compacto doble o triple con todo mezclado. Es un poco ahí lo que estábamos terminando de decidir, pero la selección de temas estaba ya casi definida y iba a haber material de...
Eso se puede hacer perfectamente, vos podés sacar temas y armar un compilado,
sí,
del catálogo que tenés.
Sí, sí.
No tenés ninguna tranca.
No.
¿Y criterio es de ustedes?
El criterio es nuestro. Yo siempre lo que trato de hacer, en ya sea en los casos que pienso que conozco un poco más, como es el caso del rock, ya sea en otros casos en donde pienso que no entiendo tanto o que hay gente que conoce más, como folclore, carnaval, en todos los casos, incluso en los que pienso que entiendo un poco, trato igual siempre con amigos, periodistas, algunos músicos, che, tengo esta lista de temas, me estoy olvidando de algo, etcétera, pero la decisión final, en el caso de los compilados, la tomamos nosotros, sí, sin duda.
Uh-huh. Viste, están muy de moda las ediciones deluxe, ¿no? Como para vender más discos,
claro.
Uh-huh. Que vengan con outtakes, con versiones alternativas. ¿Pueden hacer eso ustedes? ¿Hay material aparte de
catálogo o no? Y lo que pasa es que en algunos casos no hay mucho material en el catálogo, en las cintas, en el archivo, de material que no haya salido nunca. Sí es probable, sí es seguro que en muchos casos los propios músicos tienen material, mezclas alternativas, grabaciones en vivo de época, etcétera, que en algunos casos, justo tenemos el de la Tabaré que hablábamos hoy, en la reedición de Sigue Siendo Rock and Roll había un EP previo a la existencia de la Tabaré que se llamaba Euterpe, y que, bueno, hablando con Tabaré cuando estábamos hablando de la reedición, dijo: che, a mí me gustaría que esto se incluya como un bonus track en el disco, y así lo hicimos. También hablando de la Tabaré, en la colección histórica de la Tabaré, que es un compilado de toda la carrera, buscando material en algunas cintas que no estaban identificadas, aparecieron unas mezclas distintas de un par de canciones, que Tabaré estuvo de acuerdo en usarlas en esos compilados, pero básicamente eso es material que en general está de mano del artista y que, bueno, cuando hablamos con ellos de la posibilidad de hacer las reediciones, en algún caso, como este de la Tabaré, están de acuerdo de usarlas, en otros casos no, o en casos como Autoblues de Fernando Cabrera, que él se metió mucho en la parte del masterizado y demás, pues, va dependiendo de los artistas.
¿Días de Blues, por ejemplo? No, ¿quién lo tiene Días de Blues?
Días de Blues, si no me equivoco, no hay Sondor material en Orfeo. Claro, no hay material en Orfeo, eso es, si no me equivoco, de Sondor. Por lo menos hay material en Sondor, capaz que en algún otro lado.
No se ha reeditado nada más allá de la colección de Postdata, de Días de Blues.
De Días de Blues...
La colección de Postdata, no, yo me compré en Sondor el otro día un disco que viene Días de Blues, y la banda que tenían antes o después.
¿Pero no es de la colección de Postdata ese disco?
No sé si es la colección de Postdata, ¿decís?
Creo que lo último que salió de Días de Blues fue la
colección. Es como el de Mateo Solo Bien Se Lame.
También, sí, exactamente, sí, igual. El sindicato, el
Bueno, sí, capaz que es la colección de Postdata.
No, no sí. Sabría decirte eso con la gente de Sonder, pero también tienen varios discos del catálogo reeditados.
Uh-huh. Bien. Bueno, Andrés Sanabria, gracias por arrimarte y contarnos un poco de la historia de las reediciones de Bizarro.
Estamos gracias. En contacto. Dale.